acabamos de empezar con esta serie de evangelismo, tratando de entender qué es el evangelismo. Y la semana pasada, ¿alguien se acuerda de qué se trató?
De poseer lo que ofrecemos.
Y platicamos un poquito de John Wesley. ¿Qué se acuerda de John Wesley?
De que hizo muchas cosas, le comportaba por mucho tiempo como si fuera cristiano o salvo.
Como si fuera salvo.
Pero después, como a los 30 y tantos años, escuchó una predicación a un pastor, uh-huh. Y se dio cuenta y le cayó el 20 de que realmente no era salvo. Hasta ese momento fue salvo. Pero si lo hubiéramos visto todo lo que, cómo era él, lo que hacía, pues todo el mundo hubiera dicho, ah, no manches.
Exacto.
Pero no era
exacto. Exacto. Les platicamos un poquito de John Wesley, que John Wesley fue uno de los dos grandes evangelistas que Dios usó para el gran avivamiento en Europa. Y platicamos, John Wesley es el fundador de la iglesia metodista que tú y yo hoy conocemos. Sí, él venía de una iglesia que es la iglesia anglicana. Y lo que vimos es que él se dio cuenta, mientras leía un libro, que el cristianismo se trata de alcanzar cierto nivel, eso era lo que él pensaba, de perfección, y que entonces tenías que vivir una vida de rectitud así, pues, cañón. Y entonces él decidió hacer una lista de cosas que tenía y no tenía que hacer y apegarse a ellas. Entonces vivía una vida de una disciplina, pues, bastante estricta, y vivía una vida de estar leyendo la palabra, estudiando, predicando, visitando enfermos, o sea, oración, bastante, pero se da cuenta en un momento de su vida de que nunca ha sido salvo después de haber hecho todo eso. Entonces platicábamos y hacíamos algunas preguntas acerca de ¿cómo puedo saber yo si soy salvo? Porque muchas veces, sobre todo, y lo platicaba con mi mamá ayer, creo, en mi caso yo no me acuerdo de nada de mis papás antes de ser cristiano, de nada, o sea, yo no me acuerdo de nada. ¿Y cuántos años tenías cuando se convirtió?
Bueno, yo tenía
5 años. Yo no me acuerdo de nada antes de eso, de nada. O sea, entonces, para mí, en mi memoria, siempre fuimos cristianos. Y entonces es muy fácil ir creciendo en ese ambiente. Y pues es que, pues soy cristiano, ¿no? Porque pues, voy a la iglesia, oro, me enseñaron a leer la Biblia y pues soy cristiano. Pero puede que no. Entonces, ¿alguien se acuerda cuáles son algunas de las evidencias que hablamos para saber si somos o no somos salvos? Pero no hay dinero. Ah, otro.
Otro potente. Ah.
¿De lo de las preguntas?
Las evidencias reales.
Sí. Una era el amar a los demás y servirles.
Amar a los demás y servirles, sobre todo a nuestros hermanos.
Porque son dos, amar y servir.
Ajá. ¿Qué más?
Hacer lo bueno. Discernir los espíritus.
Ajá.
Pues básicamente esa es la prueba de la permanencia.
Ajá, esa es la prueba de la permanencia.
Tener comunión con el cuerpo.
Ajá.
Abandonar el pecado.
Confiesa y abandona su pecado. Obedece tu mandamiento. Andar como el anduvo.
Andar como el anduvo. Ajá. Todo eso lo encontramos en.
En primera de Juan,
sí. Entonces, en la carta de Primera de Juan puedes encontrar las evidencias del cristiano verdaderamente salvo y las evidencias de permanecer en esa salvación, ¿sí? Hoy vamos a ver de evangelismo también. Natalia, ¿qué significa evangelizar? Y vamos a terminar en ¿para quién es este llamado de evangelizar? Ya les había hecho yo esta pregunta. ¿Alguien quisiera responderla de nuevo? ¿Qué significa evangelizar o qué entendemos por evangelizar?
De hecho, que significa, antes de darle una palabra, como discipular.
Ajá.
Entonces, la edificación dentro y fuera de la iglesia.
Ok, es edificarse entonces. Ok, ¿alguien más?
Pretendemos como ir y anunciar el sacrificio de Jesucristo por nosotros y tiene, somos justificados y somos salvos. ¿Sí? Anunciarle a los demás esa buena noticia, porque eso significa evangelio. ¿Sí? A veces entendemos, pero yo, o sea, es Jesucristo dijo ir y hacer discípulos, o sea, a lo mejor ahí es el inicio, vamos, de este mandamiento, este llamado que nos hizo el Señor de hacer discípulos en toda la tierra.
Ok. Bien, ¿le das, Natalia? Aquí estamos en Efesios 4, 11 y 12. Dice: y él mismo dio unos que. ¿De qué habla Efesios 4?
Dones.
Entonces dice: él mismo dio unos dones, ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, o en algunas traducciones dice pastores y maestros. Y luego dice, ¿para qué dio estos dones? Dice, para perfección de... Para la obra de... Para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos cinco dones que está repartiendo aquí Cristo son para la perfección de los santos. O sea, para que sean perfectos, para que cumplan la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo. Entonces, ¿el evangelista hacia dónde está llamado? Exactamente, el evangelista está llamado hacia adentro del cuerpo. Si te fijas ahí no dice que dio esos dones y todos son para adentro, pero el evangelista es para afuera. Sí, dice que dio esos cinco dones, adelante, pásense. Dio esos cinco dones y todos tienen el mismo objetivo o el mismo final, ¿sí? Que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. ¿Sí? Entonces, primer punto. Los evangelistas no son como tú y yo pensamos, que el evangelista es el que agarra la Biblia y se sale de la iglesia a predicar allá afuera. El evangelista es el que prepara al cuerpo para el servicio del ministerio. Y el servicio del ministerio es la edificación del cuerpo. ¿Sí? En ese sentido, como decía mi mamá, evangelio significa buenas noticias. Sí, las buenas noticias es que Cristo ha muerto por nosotros y nos ha redimido. Entonces, el evangelista es el que dentro de la misma iglesia nos anima a todos y nos equipa para compartir esta buena noticia, ¿sí? Pero su objetivo es el cuerpo, ¿sí? Dale, nuestro. Nada más quiero enfatizar porque dice, ¿cuál ministerio? Si te fijan, para la obra del ministerio, ¿sí? Dale. ¿Alguien me ayuda a buscar esas dos citas, por favor? Que me las lea. Dale, adelante.
Primera de Timoteo,
dale.
Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Exactamente. Entonces, si te regresaras un poquito hasta el 1 de ese mismo capítulo, te vas a dar cuenta que habla acerca de enseñar la sana doctrina, lo que es vivir como un verdadero creyente. Y dice, si estas cosas enseñas, ¿serás un buen qué? Un buen ministro, ¿sí? Entonces, el ministerio tiene que ver más con enseñar la sana doctrina. Ese es nuestro ministerio, ¿sí? ¿Alguien tiene 2 Corintios 3:6? Voy a, si quieren ayudarme con 2 Corintios 3:6, y hago una pausa chiquita para acomodarnos. Ahí, espérame, no lo leo, espérame. Adelante. bien, pero no traía la espalda la mujer. Entonces, buenos días a todos, bienvenidos. Estamos platicando acerca del evangelismo y estamos platicando de qué se trata de evangelizar. Vimos Efesios 4, 11 y 12, donde dice que Dios ha dado dones a la iglesia, y estos dones incluyen el apóstol, el evangelista, el maestro, el profeta, y el objetivo de estos dones es edificar al cuerpo, ¿sí? Entonces, generalmente tú y yo, cuando pensamos en evangelista, pensamos que el evangelista es la persona que agarra la Biblia, los folletos, las calcomanías y se va de la iglesia. Si va allá a la calle. Pero eso no es lo que dice Efesios. Efesios dice que la función del evangelista es capacitar al cuerpo, o sea, a la iglesia. El trabajo de un evangelista tiene que ver hacia adentro de la iglesia, ¿sí? No hacia afuera como su primera función, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cuál ministerio, porque dice el versículo 12 de Efesios 4, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? ¿Cuál ministerio? Ya leímos 1 de Timoteo, dice, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro. Sí, es 1 de Timoteo 4, 6, y luego es 2 de Corintios 3, 6, Marcos, por favor.
El cual asimismo lo hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino el espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
Entonces, nos hizo ministros de... ¿Cuál nuevo pacto? Exactamente. Recuerda que el antiguo pacto es Dios llamando a Abraham y diciendo, de ti voy a hacer una gran nación, y de ahí sale el pueblo de Israel. Y el nuevo pacto es Cristo viniendo y muriendo para presentarse a sí mismo una iglesia, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto es la formación de la iglesia de Cristo. Y tú y yo somos ministros de este nuevo pacto. Quiere decir que servimos a ese nuevo pacto, ¿sí? Entonces, nuestro ministerio es predicar a Cristo crucificado, es decir, las buenas nuevas, o lo que es lo mismo, predicar el evangelio. Dijimos que evangelio significa buenas nuevas, y por lo tanto evangelizar significa predicar las buenas nuevas, ¿sí? Siguiente. Anunciar el nuevo pacto. El nuevo pacto es salvación a través de Cristo. Estas son las buenas nuevas y este es el evangelio. Entonces, nuestro ministerio es... ¿De quién es este ministerio? De todos los creyentes. ¿No más del que tiene el don de evangelizar? De todos los creyentes. ¿Qué diferencia entonces el que tiene el don de evangelizar del que no lo tiene? Sí, porque Efesios 4 dice que él dio dones y a unos les dio el don de evangelismo. Pero si todos debemos de evangelizar, no. Procurad. Ajá. No. ¿Cuál es la función del evangelista?
Edificar
al cuerpo. Todos debemos de predicar el evangelio, pero el evangelista es el que dentro de la iglesia nos prepara a todos para presentar el evangelio, ¿sí? Eso significa que te va a predicar la palabra, te la va a enseñar, te va a explicar cómo es, cómo la debes de exponer, ¿sí? Te va a explicar también, a lo mejor, mira, si te preguntan esto, contesta esto, si te dicen esto, pues no contestes nada, si te sacan esto, a lo mejor dile esto, ¿sí? El evangelista es el que tiene esa capacidad para enseñar. No el que sale y lo ves y hola, ¿sabes que Cristo murió por ti? Ah, ese compa es evangelista. No, ese es el llamado de todos.
Es el que tiene capacidad para enseñar cómo enseñar.
Exactamente, es el que tiene capacidad para enseñar cómo predicar el evangelio, ¿sí? Porque los maestros tienen capacidad para enseñar, pero lo que el evangelista hace es equiparnos a todos para cómo presentar el evangelio, ¿sí? Entonces... Hay dos vertientes de esta cuestión. Natalia, la que sigue. ¿Sí? ¿Qué es evangelizar? Tenemos un ministerio hacia afuera, porque dijimos que todos tenemos el llamado a evangelizar. Eso a todos nos corresponde. ¿Sí? Entonces, hacia afuera es anunciar las buenas nuevas de manera que se entienda el mensaje, ¿sí? Y en ese sentido quiero compartirles dos sets o dos grupos de tres palabras que nos van a ayudar siempre que tú y yo estemos evangelizando a recordar estas tres palabras, ¿sí? Ajá. Identidad, misión y llamado. ¿Sí? Y las preguntas son esas. Identidad, ¿quién es Jesús? Misión, ¿por qué vino? Y llamado, ¿qué pide de nosotros? Cuando tú y yo compartamos el evangelio, estas son las tres cosas que tenemos que tocar. Estamos acostumbrados a que cuando tú vas y le presentas a alguien el evangelio, lo primero que generalmente decimos, ¿sabías que Dios te... ¿qué? Dios te ama. Y sí, Dios te ama, pero el mensaje central del evangelio no es que Dios nos ama. Sí, el mensaje central del evangelio es que Cristo murió por nosotros para librarnos ¿de qué? De su propia ira. Romanos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Sí, entonces cuando Cristo viene y muere por nosotros, lo que está haciendo Dios es proveernos un medio de escape a su ira. Sí, entonces sí, Dios nos ama, pero ese no es el mensaje central del evangelio. Sí, acompáñame por favor a Marcos 8. Vamos a leer algunos pasajes de ahí. No, 8. Marcos 8. No, no. O sea, sí, estaría bueno que lo leyéramos todo, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer ahorita. Marcos 8, 27, por favor. El que lo quiera leer. Ajá. Entonces, primera pregunta o primera cuestión que tú y yo debemos de tocar es identidad. ¿Quién es Jesús? ¿Te acuerdas cómo termina ese pasaje cuando Jesús le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego dice, no, unos profetas, eres Elías, no, eres... Y luego Jesús les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué contesta Pedro? El Cristo... Nada más, eso dice. Tú eres el Cristo. Ok, gracias, perdón. Entonces, Cristo significa Salvador, Mesías, Salvador. ¿Sí? Entonces, los apóstoles lo que están haciendo es reconocer a Jesús como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús entonces? Nuestro Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios.
En Juan dice, conocemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente.
Sí, gracias.
Juan 6.69.
Juan 6.69, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Un paréntesis aquí se me había olvidado. La dinámica que hacemos en todas las enseñanzas es que si hay alguna pregunta o el comentario, se van a levantar las manos. Aquí no se trata de que uno esté hablando una hora. Que si me dejan me aviento una hora, pero no es la idea. Entonces, sí, no me dejan ir porque hablo mucho. Entonces, si hay una duda, si hay algo, levanten la mano y entre todos vamos a comentarlo, ¿sí? Ok, entonces es identidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Jesús es Dios mismo. Eso es importante. Y luego tenemos misión. ¿Por qué vino Cristo? Ahí mismo en Marcos 8, vámonos hasta el versículo 31, por favor. 31. ¿Quién lo quiere leer? Adelante.
Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de tres días.
Entonces, al Hijo del Hombre, o sea, a Cristo le era necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, ser muerto y resucitar. ¿A qué vino Cristo? A padecer muchas cosas, a ser rechazado, a morir y a resucitar. Sí, ya expusimos el por qué. O sea, el por qué es porque era necesario para que tú y yo tengamos acceso a Dios. si tú y yo pecamos y lo que él sufrió, justamente nosotros lo deberíamos de recibir. Él lo recibió de manera injusta porque él nunca pecó. Y eso es lo que nos permite entonces entrar al Padre. ¿Sí? ¿A qué vino? Ser rechazado, padecer, morir y resucitar. A eso vino Cristo. Entonces, cuando tú expongas el Evangelio, lo primero es, oye, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Claro, no tienes que empezar así, ¿verdad? ¿Sabías que Cristo es el Hijo? No, que Dios nos vaya guiando. Pero es importante que siempre toques estos tres puntos. Identidad, misión y llamado. Entonces, vamos al llamado. Ahí adelantito, versículo 34. No sé si todos, ¿verdad? Yo ahora sí que esto es lo que yo he vivido cuando me ha tocado participar en eventos de evangelismo, que es a lo que todos estamos acostumbrados, creo. Pero generalmente la pregunta que hacemos es, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y luego oramos con ellos. Sí, pero el llamado de Cristo no es a recibirlo. El llamado de Cristo ahí es, dice, si alguien quiere, pero si alguien quiere, ¿qué?
No.
Si alguien quiere seguirme, el llamado a Cristo es a seguirlo, no a recibirlo. Él es dueño de todo, o sea, ¿por qué tendríamos nosotros que recibirlo? Él nos hizo, le pertenecemos, querramos o no reconocerlo. El llamado es, ¿lo vas a seguir? Y luego, si lo vas a seguir, ¿qué tienes que hacer? ¿O qué tenemos que hacer?
Negarnos
a nosotros mismos y tomar la cruz, ¿sí? Ese es el llamado. Entonces, cuando tú y yo hacemos una invitación a alguien a venir a Cristo, a seguir a Cristo, la invitación es esa. Oye, ¿sabías que Cristo, que es Dios mismo y es su Hijo, se encarnó, vino para sufrir, ser rechazado, morir, resucitar, para que tú y yo tengamos entrada al Padre? Y te invita a que lo sigas. Y está bien fácil, nomás tienes que morirte a ti mismo y tomar tu cruz. Fácil, de volada. Porque como cristianos muchas veces no queremos decir eso. Sí, yo creo que si le ofreces a alguien no cristiano te va a decir, pues, o sea, pues yo estoy bien, va, ¿para qué quiero yo negarme a mí mismo y tomar mi cruz? Pero eso es lo que tú y yo tenemos que exponer. Identidad, misión y llamado. Porque Cristo no nos ofrece algo más light. Y lo puedes ver ahí en los pasajes cuando acercan los tres hombres. Y le dicen a Jesús, ah, déjame nada más que vaya en tierra a mi padre. Y Cristo lo rechaza. Ah, déjame nada más me despido. Y Cristo lo rechaza. Sí, o sea, no hay un punto intermedio. Adelante, Natalia.
Pregunta, ¿estamos mal entonces cuando compartimos el Evangelio de esta manera de Cristo te ama?
No pudiera yo decir que estamos mal. Creo más bien que el riesgo es el siguiente. Cuando tú... Hay una forma para ser libres de la ira de Dios. Y la única forma para ser libres de la ira de Dios es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Cuando yo le ofrezco a alguien un evangelio diferente a ese y lo hago creer que ya es salvo porque recibió a Cristo en su corazón, lo estoy engañando. Entonces, más que decir estamos bien o estamos mal, es... Haz la invitación completa, porque lo que nos debe de llevar es, esta alma, si no se reconcilia con Dios, va directo al infierno. Entonces yo quiero que se reconcilie, y para reconciliarse, no basta con hacer una oración donde digas, sí, yo acepto a Cristo en mi corazón, perdona mis pecados, no. O sea, para reconciliarte con Dios, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Entonces hagamos el ofrecimiento completo, porque si no, esa persona puede decir, no, pues es que ya hice la oración de fe, ya soy cristiano, ya estoy salvo. Y puede vivir entonces engañada.
Y negarse a vivir una verdadera vida que glorifique a Dios, porque para él es suficiente haber hecho la oración y tal vez asistir a alguna reunión, a algunas reuniones, cumplir con lo elemental, y él está engañado. ¿Sí?
Adelante.
La pregunta es, pero por ejemplo, cuando, bueno, por lo que a mí me han enseñado o dicho o escuchado, que dicen, la oración de fe, cuando una persona, no sé, ya está muy delicada o así, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿es libre de todas maneras porque ya hizo la oración de fe? ¿O nada más es un mero trámite, vaya, por decirlo así?
Pues es que la invitación sigue siendo la misma. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué pasa cuando hay una persona ya en su lecho de muerte y hace esta oración o toma esta decisión? Pues tiene que ser exactamente la misma acción. Quizás ya no se puede levantar, quizás le comparte el evangelio y los 5 minutos se murió, pero él en su corazón tiene que tomar la misma decisión.
¿Es por decisión?
Sí, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo.
Recibe el mensaje, a lo mejor no lo estoy dando de la mejor forma posible porque no puedo dar pues, como es debido. Entonces, pues, Dios puede obrar. Ahí también la persona, al final de cuentas, así como dice, pues, toma su decisión. O sea, como la persona dice, estuve mal, no viví mi vida correctamente. Pues ahora sí que ya no me queda mucho por vivir, pero. Pues ahora vivo por ti, creo yo.
Ajá. Adelante, más adelante.
Cuando es así en el último momento que la persona está enferma, yo también es importante decir, eres algo en el momento que tú te arrepientes, ¿sí? No hasta que entregas tu vida y hasta que renuncias a ti y te llegas a ti mismo. O sea,
bueno,
no tanto hasta ese
punto. No, lo que pasa es que es un solo evento.
Sí.
O sea, no hay una separación. El arrepentimiento conlleva abandono. Entonces, cuando yo me arrepiento de mis pecados, en ese mismo momento estoy tomando la decisión de morir a mí mismo y de negarme. Quizás no es práctico todavía, porque pasa en un instante, ¿sí? Pero ya tomé la decisión, ¿sí? Sí, o sea, no es un proceso.
La persona se arrepiente y en ese momento recibe la salvación. Si ya no tiene oportunidad de llevarlo a la práctica, no quiere decir que no pasarlo, ¿sí? Pero si seguimos viviendo, pues entonces lo vamos a llevar a la práctica y esa va a ser la manifestación de que somos salvos. ¿Sí? En el caso, mi papá falleció en el hospital y él mucho tiempo se dijo cristiano. Desde que yo cumplí 18 años recuerdo que él se convirtió, pero en realidad su vida no manifestaba eso. Esos últimos días que él estuvo en el hospital, él realmente se arrepintió y yo recuerdo que en los últimos 4 o 5 días él se levantó de su cama y aún cuando tenía dolor por la operación que le habían hecho, él se la pasaba recorriendo las camas de los compañeros que estaban ahí, compartiéndoles a Cristo y falleció. O sea, fueron 5 días que él reconoció verdaderamente cuando había vivido muchos años. Pues engañado, y hasta ese tiempo Dios tuvo misericordia en mí. Pero esos últimos días fueron de que él realmente entendió y demostró y se negó a sí mismo e hizo, cumplió con el llamado.
Sí, entonces ahí la cuestión es: si ya está en el hecho de muerte, bueno, toma la decisión, ¿verdad? Quizás no te quede tiempo para demostrarlo, pero tomaste la decisión. Si te queda mucho tiempo de vida, pues toma la decisión y demuéstralo, vívelo, porque si no, entonces no hay ninguna decisión. Sí, exacto. Sí, por eso el hecho de muerte me refiero a que ya en 5 minutos vayas a irte. Pero si te quedan dos días, aunque sí, no te puedas mover, puedes demostrarlo. Sí, 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 por eso. Sí, sí, pero depende de la situación, pero sí. Ok. Entonces, identidad, misión, llamado. Eso es lo que tú y yo debemos de exponer. Y luego cuando expongamos esto, tenemos que alcanzar esto. Entendimiento, acuerdo e impacto. Y es, ¿lo entiendes? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué van a hacer al respecto? ¿Sí? Esto es así, tal cual, se explica tal cual. Yo tengo que presentar el evangelio de forma que cuando pregunte, ¿sí me entendiste? Me digan, sí, sí te entendí. Puede ser que sí te entendí y estás bien loco. O sea, sí, sí te entendí, la verdad. Pues eso, sí, o sea, ¿qué onda con tu religión? La segunda pregunta sería esa. ¿Estás de acuerdo con lo que te acabo de decir? ¿O estás de acuerdo con que Cristo es el Hijo de Dios? Dios mismo que se encarnó, que vino a sufrir, padecer, morir y resucitar por nosotros, y que su invitación es, sígueme, o sea, toma tu cruz, niégate y sígueme. ¿Estás de acuerdo con estas tres afirmaciones? Y si sí estás de acuerdo, ¿qué vas a hacer al respecto? Ahora, aquí, cuando estaba estudiando este, pero no lo apunté, no sé por qué, la pregunta más, más lógica que tú y yo tendríamos sería, ¿quién va a aceptar esta invitación? O sea, ¿a quién yo voy a llegar y le voy a decir? Cristo vino, murió y nomás te tienes que negar a ti mismo. O sea, todos los días morirte, negar tus deseos, morir a tus sueños, morir a tus planes y tomar tu cruz y seguirlo. ¿Quién va a decir? Ah, sí, sí, se escucha prometedor. Sí, porque además, la Biblia nos enseña que tú y yo, no por seguir a Cristo vamos a vivir una vida de miel sobre hojuelas. Ni siquiera eso te puedo prometer. Al contrario, vemos a Pablo, por ejemplo, vivió, pues terrenalmente hablando, yo creo que no le fue muy bien. Sí, latigueado, perseguido, lo tenían que esconder, andaba corriendo por todos lados y muere martirizado. Sí, y era alguien que seguía a Cristo al pie de la letra.
Y es que no es fácil, porque realmente escuchando, pues es que estamos como acostumbrados a lo fácil y a lo cómodo. Porque está yo leyendo, tú dices, es un superhéroe, o sea, muchos superhéroes y murieron por él, por Cristo, y me siento estar más peor porque ya no fuerzas que no reconocía quién era Cristo. Y aquí nosotros tenemos, no platicando entonces yo entonces cuando ya veo tus comentarios del mundo, dice, no, estamos en la gloria de México, a pesar de que tenemos lo que vivimos, ¿verdad? De la delincuencia y de todo. Estamos en la gloria, más que nada, la oportunidad de esa enseñanza de Cristo para evangelizarnos y evangelizar. Pero ese sufrimiento. Yo decía, porque decía aquí, el pastor decía, es que sufrir y hay que decir, pero sufrir, vamos a sufrir. Yo dije, me pues, va a querer sufrir, ¿verdad? Pero ya leyendo, ¿no? El sufrir, es que uno quiere sufrir uno mismo. Esa comodidad. Ese demonio no uno quiere sufrir uno lo que uno quiere. Eso es el sufrimiento. Entonces tenemos que sufrir en vida lo que a veces no queremos. No queremos. Vamos por la
vida, por la paz, exactamente. Sí, tal como dice el hermano Víctor, perdón, la Biblia nos enseña que mientras sigamos a Cristo vamos a padecer sufrimiento. Esto no significa, como ustedes comentan, me la voy a pasar triste y llorando. No, no. La Biblia me dice que voy a padecer sufrimiento en el sentido que voy a tener que morir a mí mismo, a mi comodidad, pero en eso voy a tener gozo, voy a tener plenitud, voy a tener contentamiento. Porque si tú lees las cartas de Pablo, Pablo nunca escribe decir, me encuentro profundamente triste porque me acaban de latigar. No, o sea, me gozo en la tribulación porque produce esperanza, porque, o sea, me está yendo bien mal, pero ¿sabes qué? Estoy lleno de gozo, de paz, de contentamiento. Entonces, sí es sufrir en que mi carne va a sufrir porque voy a tener que morir, pero voy a estar pleno y lleno de paz y de gozo, ¿sí? Entonces, nada más quisiera leer, Juan, por favor, Me voy a dar un poquito de prisa. I cannot call it. No puedo. Juan 10, versículo 22, porque no sé por qué no lo apunté, y se los leo yo, se los estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Juan 10, 22, dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y checa la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, ¿por qué? ¿Qué?
No soy de mis ovejas.
Porque no son de mis ovejas. Y luego dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y
me siguen.
Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿quién va a aceptar esta invitación?
Sus ovejas.
Sus ovejas. Las que son de él. Aunque a ti se te haga algo bien descabellado y digas: pues es que yo voy a compartir esto y todos me van a mandar por un tubo rápido a la primera. No, la promesa está: sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces tú compártela a todo el mundo, porque yo no sé quién son sus ovejas. A menos que tú tengas una lista, no la compartes y ya nomás le compartimos a esos, ¿verdad? Pero hoy por hoy, pues no tengo idea, o sea, no sé. Entonces, ¿a quién le comparto? A todos, ¿sí? Eso es hacia afuera, ¿sí? Un consejo importante: escucha el doble de lo que hablas. Cuando compartas el evangelio, como mi propósito es que entiendan, ¿sí? Y que cause un impacto. Entonces yo necesito escuchar para saber cuáles son sus preguntas, para saber qué es lo que como que no les está quedando bien claro, o qué es lo que están batallando para creer, o qué es lo que no pueden conciliar con a lo mejor su contexto, o su pasado, ¿sí? Entonces escucha el doble de lo que hablas, ¿sí? Y hacia adentro, porque se acuerdan que dijimos que el que tiene don de evangelismo tiene una función hacia adentro del cuerpo. Y ese se resume muy fácil en Nehemías 8:8, y te lo leo yo. Dice: y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Sí? Hacia adentro, mi función es que cuando yo tome la Biblia, yo debo exponerla de manera que todos los que están escuchando entiendan lo que estamos leyendo. ¿Sí? Si yo agarro un pasaje de la Biblia y me voy acá con cosas muy rebuscadas y así demasiado, no sé, pues ideas mías, y al final todos salen de la iglesia y dicen: ay, ese compa habló una hora y no le entendí nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué logré? Nada. Sí, logré que todos se dieran cuenta que puedo hablar mucho tiempo seguido, no más. ¿Sí? Entonces, hacia adentro el evangelista tiene la función de tomar la Biblia y explicarla de manera que se entienda, ¿sí? Además de lo que ya dijimos de capacitar. La siguiente pregunta es: ¿qué si no soy evangelista? Si se acuerdan que ya hicimos la distinción entre que era un evangelista, o sea, alguien que tenía el don de evangelista y el que no. Mateo 28, 19 y 20, por favor. Perdón. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, ¿esa instrucción es de Cristo para quién?
Para
la iglesia. Para toda la iglesia. Todos tenemos este llamado. Sin importar si tienes el don de evangelista o no tienes el don de evangelista. Sí, todos tenemos este llamado. Sí. Y luego, vamos a ver. Generalmente cuando pensamos en verdaderos evangelistas, el nombre más conocido que creo que todos ubicamos es Billy Graham, ¿sí? ¿Ubicamos todos a Billy Graham? No. ¿No?
Es un actor.
Sale en varias películas. No, no se crean. Sí, Billy Graham ya tiene, no sé hace cuánto que ya falleció. Pero fue un señor que Dios usó mucho para hacer campañas grandísimas, así masivas, de gente que se sentaba a escucharlo compartir, y que siempre terminaba con un llamado al arrepentimiento. Y tiene, de hecho, ahorita, hace 3 años falleció, no tiene mucho. Tiene todavía, de hecho, una asociación que por ahí la compartí en la página, no sé si alguien la vio, donde te puedes inscribir y puedes evangelizar a gente que por medio de internet está buscando respuestas respecto a la Biblia, a Dios, o sea, y tú desde tu celular o tu computadora puedes estar compartiendo. O sea, pues el compa hizo muchas cosas, y generalmente pensamos en ellos. Incluso podemos ir a pensar en John Wesley, que fue uno de los grandes evangelistas, o en George Whitefield, o en Spurgeon, ¿sí? Que los vemos y dices, no, pues es que esos se paraban y llenaban los estadios, no, ese sí es un evangelista. No, es un predicador al que Dios utilizó, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero el verdadero evangelista es aquel que, si alguno de ustedes vinieron y les compartieron la palabra, y esa palabra, a lo mejor muchos años después, cuando alguien más la reafirmó, dio fruto, pues ese fue un verdadero evangelista, porque él hizo su trabajo. Su trabajo no es convertir a nadie, su trabajo es exponer la palabra de manera que se entienda, ¿sí? Algo que a mí me llama mucho la atención del testimonio de mi mamá es que dice que a ella, si me equivoco en algo me corriges, le compartió una amiga suya en la prepa, ¿verdad? En la secundaria. ¿Y te convertiste cuántos años después?
15.
Pero con esa misma, o sea, con eso que ella le había explicado 15 años atrás, fue suficiente para que en el momento justo me dijeron esto aquí, o sea. Entonces, ¿cumplió su función de evangelista? Sí. Porque explicó la palabra de manera que se entendió. Y en el momento que Dios dijo, aquí es cuando, entonces esa palabra dio fruto. Sí, esos son los verdaderos evangelistas. Entonces, el consejo aquí es, sé tú mismo. No me refiero aquí a que oh, yo soy bien enojón y hablo bien feo y así evangelista. Sí, hablando bien feo, porque así hablo yo. Sí, así. No. O sea, sé tú mismo, en el sentido de que en el Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entonces dice, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. No dice David, asombrosa y maravillosamente he sido hecho, nomás te falló ahí donde mi lascivia no se controla y llámate un compa para... Sí, y estoy bien enojado y no va. O sea, David reconoce que lo que Dios ha hecho es asombroso y maravilloso. Estamos sumidos en pecado, sin lugar a dudas. Pero Dios nos creó así como somos, para que al someternos a su espíritu y a su voluntad, seamos eficaces en lo que Él nos ha llamado a hacer. Sí, entonces, no tenemos que ser Billy Graham, no tenemos que ser John Wesley, no tenemos que ser... No. Dios nos ha creado así como somos, con un propósito específico. ¿Sí? Y por último, huye del individualismo. Creo que eso es algo que nosotros aquí tratamos de enfatizar mucho, pero pues si se tiene que enfatizar todas las veces que nos juntemos, que se enfatice. O sea, Filipenses 1:27 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, Pablo le escribe a los filipenses y no le escribe a fulanito en Filipos o a sutanito en Filipos, no. La iglesia, ¿sí? Tú y yo necesitamos a la iglesia. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27, perdón si me equivoqué. Sí, es tú y yo fuimos constituidos como iglesia. En 1 Corintios 12:18 dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, todos somos miembros de un solo cuerpo. Sí, y creo que esa es la imagen más clara que Dios le pudo haber dado a Pablo, el decir, somos un cuerpo. Imagínate que tu dedo gordo se saliera de tu mano y dijera, no, mira, me voy a hacer unas quesadillas. ¿Pudiera tu dedo gordo ir a hacerse unas quesadillas solo? No, imagínate que tu pie se quitara y dijera, no, voy a trabajar yo solo. ¿Puede? No, entonces somos tú y yo lo mismo. No podemos pretender que la iglesia sea nada más un lugar. al que yo regreso los domingos, alguien predica bien padre, me enseñan y luego ya yo me voy. No, necesito a la iglesia, ¿sí? Y saqué esta cita de John Stott, dice, creo que sí, el Dios que se hizo visible y tangible en Cristo hace 2000 años, hoy lo vuelve a hacer a través de los cristianos, si nos amamos unos a otros. La iglesia local no puede evangelizar, proclamar el evangelio de amor, si no es ella misma una comunidad de amor. ¿Sí? La iglesia es el medio de Dios. La iglesia. No yo. La iglesia. Creo que estaba estudiando Esdras, y no sé por qué, pero estaba hablando un poquito también de esto de la iglesia, y les hacía una pregunta. ¿Por quién murió Cristo? Por su iglesia. Generalmente la respuesta es, oye, ¿por quién murió Cristo? Por mí. O, ¿sabías que Cristo murió por ti? No. Filipenses nos enseña que Cristo murió por su iglesia. Sí. El hecho de que tú y yo hayamos venido a ser parte de su iglesia, eso es lo maravilloso, lo increíble, que él haya dicho, voy a morir por mi iglesia. Y Aarón, así pecadorzote como es, va a ser parte de mi iglesia. Eso sí, para volarte a decir, no puede ser, qué increíble, porque su iglesia es su cuerpo. Sí, entonces, Cristo muere por su iglesia. Tú y yo tenemos que ser parte de esa iglesia. No significa, no, voy a la reunión del miércoles, del jueves, del viernes. Si hay sábado, voy el sábado también. Y el domingo a las 3, ¿qué hace? No, o sea, es ser parte de, ¿sí? Necesitarnos, estar al pendiente. Eso es ser iglesia. ¿Sí? Y por último, termino con Juan 13:35. Dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Entonces, si yo pretendo compartir las buenas nuevas, que el mundo sepa que Cristo me ha llamado a ser uno de su cuerpo, ¿qué tengo que hacer? Amar a los otros. Porque esa es una de las evidencias. O sea, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Entonces, si yo voy a la congregación el domingo, saludo, ay, sí, ¿cómo tal? ¿Qué onda? Se termina y me voy. ¿Eso es amar a la iglesia? No, estoy conviviendo y está bien, qué bueno. Pero no estoy amando. Y entonces, ¿cómo el mundo va a decir? Ah, mira, eso es segurito que es la iglesia de Dios, porque esos viven así bien raros. Es tan bien extraño cómo viven, nadie puede vivir así. Ese es el punto al que tú y yo debemos de llegar. ¿Sí? Y entonces necesitamos a la iglesia para evangelizar. Ciertamente hay un tema de uno a uno que se tiene que hacer individual, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, con esto terminamos. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo respecto al tema. Adelante. ¿A tú también?
Esto que dice de que debemos de llevarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo, habla en un sentido total. Por ejemplo, de qué manera yo me niego a mí mismo como esposa, ¿sí? Me voy a negar a lo que yo quiero, a lo que yo tengo ganas, porque mi deber, conforme a lo que Dios me demanda, es que yo atienda las necesidades de mi esposo, ¿sí? Entonces, si mi esposo tiene necesidades y pues yo tengo ganas o no tengo ganas, eso es negarse a uno mismo, ¿sí? Si tengo ganas, qué padre, pero si no tengo ganas, pues me tengo que negar a mi carne, a ese no querer, ¿sí? Y ahí estoy cumpliendo con esta parte y ahí estoy manifestando que realmente he nacido de nuevo y estoy buscando agradar a Dios antes que a, porque incluso es agradar a Dios con ese acto antes que agradar a mi esposo. Que lo voy a agradar por ello, pues lo voy a agradar en consecuencia, pero lo primero que yo tengo que hacer es agradar a Dios, es buscar agradar a Dios y a sí mismo el esposo hacia su esposa, ¿verdad? Y como madre también, a lo mejor, pues yo no tengo ganas de esto, no tengo ganas de corregir, no tengo ganas de atender, no tengo ganas de cocinar, no sé, pero lo debo hacer. Y eso es negarme a mí mismo. ¿Sí? Y estoy manifestando esta parte de hacer la voluntad de Dios. Cuando lo hago con el entendimiento de que es a Dios a quien voy a quien debo agradar a través de esa relación de mi carne o de mis deseos. Y así en todas las cosas, ¿verdad? En el trabajo o pues en todos los ámbitos. Y el hecho de que suframos, de que vamos a padecer por causa de Cristo, también porque el mundo nos va a rechazar. Sí, el mundo no nos va a tener de locos, el mundo no nos va a aceptar. Pero ahí en el mundo están muchos que sí, y por eso entonces es importante que nuestro testimonio esté siempre manifiesto y visible por amor a Él y por amor a aquellos que han de venir y que al ver ese testimonio nosotros pues van a ser atraídos.
Adelante.
Sí, de entender correctamente lo que es esto de compartir, porque a veces hemos sido enseñados de una manera errónea, de que así como que nada, nada más la oración de fe, pero sí tratar de comprender bien esto, porque son esos puntos, y tengo así como que cierta duda. Si yo le comparto a una persona, como decía ahorita, el hecho de muerte de una manera errónea, no, que nada más ora esta, haz esta oración y ya serás algo, ¿no? Que sí, te acepto, pero la persona realmente no lo hizo de con todo su corazón o lo hizo de dientes para afuera, fue salvo.
Si no lo hizo en su corazón, no. Si ella tomó una decisión en su corazón correcta, pero nosotros pusimos el evangelio de manera incorrecta, no me atrevería a asegurar nada. Hoy por hoy ya sabemos, o sea, ese es el punto. A lo mejor antes yo no sabía, porque yo no sabía tampoco, ¿sí? Pero hoy ya sé. Entonces ahora sí, tengo una responsabilidad. Debo de compartir el evangelio de manera correcta y hacer la invitación correcta.
Y como decía Natalia, o sea, solamente Dios sabe, lo compartimos de manera correcta. Y yo puedo decir, ah, Marcos en su lecho de muerte yo se lo compartí. Y Marcos yo sentí que realmente se arrepintió. Pero solamente Dios va a saber si se arrepintió, ¿es correcto?
Exactamente.
Pero si yo hice una mala tarea en compartirle erróneamente, entonces ya como que es mi culpa, ¿no?
Sí pudiera ser, pero no me atrevería a decir que porque compartimos mal el evangelio, no es algo. O sea, imagínate que yo le dije, oye, quieres recibir a Cristo en tu corazón, Él te ama, te ve muy bien en la vida, a lo mejor hasta te sana. Y Él acepta ese porque es el evangelio que yo le ofrecí. ¿Sí? Y de corazón decide que va a aceptar a Cristo y que va a hacer lo que la Biblia dice y se muere en 5 minutos después de hacer la oración, pues no sé si fue salvo o no fue salvo, porque el que se equivocó en compartir el evangelio pues fui yo. O sea, yo lo ofrecí de manera incorrecta. No me atrevería a asegurar que estuvo mal antes de saber. Hoy por hoy, si comparto el evangelio de manera incorrecta, entonces sí, yo creo que sí se puede asegurar que esa persona no va a ser salva porque no está recibiendo el llamado completo. Y yo ya sé cuál es el llamado completo. Sí, en cuestión de lo que comentas de solo Dios sabe, sí, pero por eso es que están las preguntas. O sea, es identidad, misión, llamado, y luego entendimiento, acuerdo, impacto. Sí, yo tengo que asegurarme de que me entienden lo que estoy explicando, de que están de acuerdo con lo que estoy explicando y qué van a hacer. Sí, a lo mejor ya no te puedes levantar y ya te vas a morir ahorita en un ratito, pero ¿qué vas a hacer? Pues voy a tomar la decisión. O sea, si tuviera otro día de vida, lo haría. No tengo, de ningún modo.
Okay.
Sí. Sí,
adelante. Bueno, el evangelismo primero debe ser nosotros mismos.
Uh-huh, claro.
Porque aquí podemos pensar que es identidad, misión. Nosotros mismos apoyamos a Jesús, apoyamos a que vino. El llamado dice, ¿qué pide nosotros? A lo mejor es lo que no queremos dar, lo que pide Dios de nosotros. En la otra, que se me entiende, no lo entendemos. O sea, eso es para decir ustedes, a lo mejor lo entendemos. A lo mejor estamos de acuerdo. Pero el impacto, a lo mejor no nos da el impacto. O sea, son dos cosas nomás que no estamos dando a Dios lo que Dios nos pide a nosotros. Y aparte, que no hemos impactado. Yo se me refiero, como dice, capaz de estamos en iglesia, estamos enseñando, pero no estamos muy cómodos, estamos viendo el evangelio, ¿sí? Y realmente no hemos demostrado, no hemos impactado, no hemos hecho eso que tenemos que realizar con todos. A veces, yo me acuerdo que también me iba quizás así a platicar, y sí, se dice entonces, o sea, no es tanto de que digan la cita, la de. Por ejemplo, la pastora Espensa, cuando morí mi hermano y mi sobrino y mi mamá, yo dije, bueno, ya sabían ellos, ya entendieron. Sí, tuvieron sí, errores, pero no lo ven. Pero yo digo que vi, ojalá ellos, o sea, hayan ellos oportunidad de que antes de ver muerto,
recordar
que Dios sea.
Sí, claro.
Porque sí está difícil. O sea, y aparte, para uno mismo, debe ser uno mismo de organizar, porque, o sea, a veces no queremos morir, menos morir físicamente, totalmente. No sabemos qué día vamos a morir, entonces salimos de aquí, ¿no es cierto? Tenemos que estar preparados para esa muerte, para eso estamos preparados.
Exacto.
Pero más que nada, organizar, o sea, eso es como cuando los semillas, ¿verdad? Uno va a caer tierra fértil, otras en tierra, otras en todas, uno va a caer. Y eso sí, entonces no es fácil, porque así como podemos vivir, pero yo digo, ya lo que estamos aquí dentro es eso, el gol, aquí dice. Y estos conocerlos que discípulos sí tienen amor los unos
por los otros.
Es lo que no hace falta. A veces no tenemos el amor que Dios pide.
Exacto.
No nos engañemos, bueno, yo digo conmigo que así es. Como decir, mi matrimonio, es la vida feliz, es todo de acá, no, tienen sus temores. Es como padres, no somos los mejores padres, tenemos los temores. Es como hijos, no somos los mejores hijos. ¿Sí? A veces damos una cara ya con los amigos, pero no nos conocemos como todos. Pero es de la vida, entonces sí, es de reflexión, no más eso.
Sí, exacto. Sí, eso me gusta, creo que no se ha dicho, pero sí, predicar el evangelio es primero nosotros. Cada día que nos despertemos, prediquémonos el evangelio, lo necesitamos. Sí, y a veces se hace muy fácil vivir ya una vida cristianoide. O sea, pues esto tengo que hacer, pues eso hago. No, predícate el evangelio, acuérdate de qué se trata. ¿Sí? Entonces sí, eso es importante. Y vamos a hacer un pequeño break, chiquito. Ahí hay cafecito, hay galletas, hay agua. Les recomiendo que tomen algo de ahí porque le toca a Marcos dirigir el estudio y se tarda mucho. Entonces vamos a comer como a las 4. Entonces, tomen algo. ¿Sale? Muy bien, gracias. Adelante. Bienvenidos a todos los que...